Hola Rubén, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, a lo mejor te estamos tocando un poco las narices, ¿no? Con entrevistas y todo eso. No sé si te marea tener que contar lo que viviste o comunicar esto que ha pasado. ¿Crees que puede ayudar a que no se nos olvide y a que los que no estamos allí pongamos el foco en que hay que echar una mano?
Eso es, al final creo que es más importante darle visibilidad y de esta forma es bueno el poder comunicar y el poder expresar todo lo que está pasando.
¿Cómo tienes la casa ahora? ¿Cómo está la casa de tus padres?
Pues ahora mismo lo que es el salón y demás, ahí hemos conseguido sacar todos los muebles porque claro, no vale nada. Nada de lo que había lo podemos rescatar. Y ahora lo que falta es el garaje, que sí que es verdad que tenemos garaje privado y luego accedes a un comunitario. Y el comunitario pues tiene coches volcados, entonces ahora la maquinaria lo está sacando y a partir de ahí debemos sacar todo el barro que tiene.
¿Por qué se tarda tanto en sacar el barro? ¿Qué es lo que pasa? O sea, que está seco, ¿qué es lo que ocurre con el barro?
A ver, al final es que ahí se ha acumulado, aún queda un poco de agua y barro, entonces ya las personas poco pueden hacer. Es más necesario la maquinaria y claro, la maquinaria hasta que llega a todos los vecindarios, a todos los garajes, pues va un poco más lento.
¿Tus padres estaban en casa?
Estábamos todos en casa.
Todos.
Yo pasé la tarde en Torrent, pero sí que es verdad que empezó a llover y ya iba a casa porque luego íbamos a cenar juntos ahí en Picaña.
Sí.
Entonces fui a Torrent y empezó a llover aquí un poco. Llegué a Picaña y en Picaña no llovía y todo estaba normal. Y ya recibimos la llamada de mi hermano avisando a la hora, esto a la hora, de que el barranco se estaba desbordado y que nos avisaba rápido que se iba a inundar Picaña.
¿Y entonces qué hicisteis?
Claro, entonces lo primero que pensamos, que luego echas la mirada atrás y ves la suerte que has tenido también, porque lo primero que hicimos fue bajar a por los coches.
Salvar los coches.
Salvar los coches. Entonces, claro, sacamos los coches de casa y al girar la primera calle ya venía el agua. Por eso te digo que es que igual 5 minutos más tarde y no lo contamos.
Porque,
entonces,
perdona, Rubén, a mí me han dicho, no, es que la gente de la Comunidad Valenciana está como muy acostumbrada a cuando llueve mucho y tal, bajar al garaje, sacar el coche para que no se inunde. ¿Esto os había pasado alguna vez, de bajar a por el coche y sacarlo para que no se inundara?
En Picaña no, pero sí que es verdad que es lo que tú dices. Nosotros aquí tenemos como esa costumbre. Siempre se ha dicho eso y vamos, es la primera reacción que nos salió.
Ya, sí. De todas formas, claro, la riada entró en casa. ¿Hasta qué altura estaba el agua en el salón?
Claro, no, hasta la cintura. Cuando entramos en casa, hasta la cintura. Lo normal es que cuando abres la puerta de casa, el agua entre a casa. Y lo que nos sorprendió fue eso, que al abrir la puerta
es que había
salía
más,
agua.
Había más agua dentro que fuera.
Totalmente. Salía agua de dentro hacia afuera. Sí, 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 sí. Entramos y estaba salón, tele, flotando, todo flotando en el agua.
Las teles.
Hay un detalle, perdona, Juanma,
sí,
importante, que Rubén nos puede contar con detalle. Ellos sacan los coches y ¿dónde los llevan? Los llevan en alto, porque piensan que ahí no les va a afectar el agua. Y automáticamente se vuelven andando para tratar de volver a su propio hogar. Y de repente el agua, en minutos, les llega por la cintura a Rubén.
¿Mientras estabais andando?
Eso es. Nosotros sacamos los coches y tratamos de llevarlos a un lugar en el que pensábamos que no les iba a afectar tanto. ¿Qué pasa? Que los dejamos ahí, intentamos volver a casa andando y entre que estamos llegando empieza a venir agua por delante, nos damos la vuelta y ya teníamos el agua encima también por detrás. Entonces habían vecinos de Picaña que estaban abriendo las puertas de su casa para que toda la gente que le estaba pillando en la calle entrara. Entrar a los domicilios, a las plantas de arriba. Y entramos a una casa y ahí estuvimos en torno a 20-30 personas, todos juntos en la misma vivienda y durante 6 horas, porque el agua, sobre todo la fuerza que llevaba el agua, no paró en ningún momento.
Y luego fue cuando bajasteis, ya fuisteis a tu casa. Y en tu casa os encontrasteis el agua por la cintura y abristeis la puerta y visteis que salía el agua directamente. Cuando uno entra en casa y tiene el agua por la cintura, ¿qué es lo que hace? Porque eso es imposible de achicar. O sea, el agua no se va. Mientras el nivel en la calle siga siendo ese, tampoco se va el agua. ¿Qué hicisteis?
Bueno, Pues buena pregunta, porque es lo que tú dices, llegamos y no sabíamos qué hacer, ni por dónde empezar,
Claro.
ni lo que había pasado realmente. Entonces, pues tratamos de quitarnos, claro, íbamos llenos de barro, mojados hasta arriba, y tratamos de cambiarnos e intentar descansar un poco, pero vamos, esa noche es la que no dormimos, porque claro, llegamos a casa a la 1:30 o así de la madrugada. Y no pudimos descansar, claro, con todo lo que teníamos en la cabeza.
¿Y tú al día siguiente tenías entrenamiento?
Al día siguiente era el viaje, estaba previsto el viaje al partido de Copa,
Que se
sí.
suspendió. Y eso ya quedó suspendido en la noche en la que estamos nosotros aquí haciendo el programa. Ya quedó claro que no ibais al partido de Copa. ¿Y tú estabas en contacto con el club? ¿Podías hablar con el club?
Muy difícil porque la cobertura iba y venía,
Sí.
mandaba algún mensaje y luego no me entraba mensajes de ellos hasta las horas. De hecho, eso, los 2 primeros días no pude ir.
No fuiste.
No fui, no.
¿Y qué hiciste? O sea, sin coche, sin posibilidad de moverte de casa, ¿qué hiciste?
Pues ahí lo que hicimos fue eso. Al bajar ya había bajado un poco el agua cuando bajamos al día siguiente y ya empezamos a achicar agua y barro. Y también cuando llevábamos las primeras horas, lo que dijimos, pues bueno, pues vamos a salir andando, mi padre y yo, a Valencia, vamos a acercarnos a donde podamos a comprar algo, porque claro, se ha llevado todo lo de la despensa, la nevera la había tirado, no tenemos nada, ni para comer,
No
ni para beber.
habían agua, no podéis beber ni comer nada.
Nada, una botella rescatamos que sí que teníamos por arriba, que nos habíamos subido ya a las habitaciones. Y era lo único que teníamos, pero claro, no nos daba para todo el día y tampoco sabíamos lo que iba a durar. Luego de material de limpieza teníamos, pero lo habitual que se tiene en casa, no nada para sacar
Claro,
barro y
claro.
barro.
Claro. ¿Y os vais caminando hasta Valencia los dos para comprar agua y comprar algo de comida para vosotros y para tu madre y para tu novia y para tu hermano, ¿no?
Eso es, para todos.
Para
Sí, sí,
todos.
sí. Nos fuimos los dos.
¿Cuánto hay caminando?
Pues haríamos, claro, como estaba todo como estaba, hicimos igual de ida, pues 40 minutos seguro,
Ah, bueno.
40, 45, algo así. Sí, entre 45 y 50 minutos.
Vale. ¿Comprasteis? En Valencia la situación era normal.
Ahí está también el impacto que recibimos, que al llegar a Valencia era como un mundo totalmente opuesto, como si fueran dos mundos diferentes. Estaba todo el mundo haciendo vida normal, en los bares, en los trabajos, todo normal.
Es acojonante. Y claro, y cruzabas al otro lado y era el caos absoluto, el infierno.
Eso era el infierno, era de película de terror, cosas que no nunca piensas que te pueden pasar. Parecía una película.
De todo lo que viste, ¿qué es lo que más te impactó?
Lo primero, la parada de metro de Paiporta, que es por donde pasamos para ir a Valencia. Estaba, o sea, no quedaban los puentes no estaban. La pasarela que conecta Picaña desde la parada del metro de Paiporta no existía. Luego las vías del tren estaban cruzadas por la calle. Eso es lo que más me sorprendió. Y luego, pues, la cantidad de barro que había inundado los negocios enteros en Paiporta, cantidad de barro que, o sea, coches, por ejemplo, amontonados, filas de 3 o 4 encima. Todo lo que veías te impactaba.
¿Has perdido alguna persona conocida? ¿Hay algún desaparecido que conozcas directamente?
Eso es la suerte que hemos tenido porque no tenemos que lamentar ningún fallecido ni ningún desaparecido, que es lo peor de todo en esta situación. Así que por ese lado sí que hemos tenido bastante suerte.
¿Cuándo fuiste a entrenar por primera vez? Porque esto fue el martes. ¿Cuándo entrenaste luego?
Entrené el jueves.
¿Y te lesionas el mismo jueves?
El jueves, sí.
Claro. O sea, ¿qué te pasó? O sea, ¿cuánto duraste en el entrenamiento?
Bueno, duré más o menos la mitad del entrenamiento. Empezamos a hacer partido y la primera acción más fuerte hice dos idas y vueltas y en un retorno estiré un poco la pierna de manera más explosiva y noté un pinchazo. Nunca había tenido nada muscular pero sabía que ahí había tenido algo.
Claro, por todo, estaba todo ahí, ¿no? La tensión que habías pasado, el no comer, los nervios, el esfuerzo de la falta de descanso, todo, ¿no?
Claro, al final es lo que decimos, el entrenamiento invisible de los deportistas es lo más importante. Y en este caso, por la situación que estábamos viviendo, pues no lo tenía. No tenía ni buen descanso, ni buena alimentación, ni buena hidratación. Entonces, ni buena salud mental, digamos, porque la
Claro.
situación que habíamos vivido, pues era de un nivel de estrés y de agobio, de impotencia, que tampoco es bueno. Y al final, pues tenía que salir por algún lado y salió por ahí. También es verdad que con las ganas que yo tenía de entrenar.
No tenías ninguna gana, claro.
Sí, no,
¿Ah,
tenía
sí?
muchísimas.
Ah, al
Eso es
revés.
lo que
Te
hizo.
venía bien, claro. Te querías soltar ahí toda la rabia que tenías dentro, seguramente en el deporte.
Eso es. Yo creo que eso también es lo que sacó esa fuerza y al final me hizo que pudiera lesionarme, porque al final yo quería evadirme de todo, distanciarme de todo lo que había pasado. Al final, jugando, pues no pensamos y al final, pues salió por ahí.
Ahora estás en Torrent, ¿tú vives en Torrent?
Claro, ahora no tenemos las dos viviendas de las que disponíamos, no las tenemos. Entonces yo estoy en casa de mi novia
¿Sí?
y mis padres están en casa de mis abuelos.
¿Y más o menos tus padres pueden recuperar su casa? Es decir, o sea, es una obra muy, 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 muy grande, muy costosa o cómo está la
Bueno,
casa?
a ver, ahora mismo estamos haciendo noche fuera porque nos recomendaron que por tema de humedades,
Claro,
infecciones,
claro.
que de momento como no estaba la cosa segura, que si podíamos hacer noche en otro lado, pues que fuera así. Pero bueno, al final, claro, tenemos que sacar todo lo del garaje para que esas humedades empiecen a cesar. Y a partir de ahí, pues bueno, hay paredes que sí que se tienen que cambiar y al final todo el inmueble que había en la vivienda o sea, no se puede utilizar, entonces hay
Ya.
que hacer recambio.
De todo lo que habéis perdido, ¿qué es lo que más te duele? ¿Hay algo que tuviera un valor especial para vosotros? No sé, una foto, un trofeo, un recuerdo de familia. ¿Hay algo que os duela especialmente?
Bueno, a ver, en el garaje teníamos un montón de recuerdos, pero al final yo creo que lo que más notamos y lo que más nos duele es ese sentimiento de hogar.
Claro.
Esa casa que teníamos, que estábamos todos a gusto, ahí bien. Al final eso de la noche a la mañana pues te cambia y no lo tienes. Entonces ahora, por ejemplo, pues mis padres están en un lado, yo estoy en otro. No es lo que solemos hacer. Mis amigos que están allí en Picaña, lo mismo al final. Pues te cambia tu vida por completo y yo creo que eso es lo que más daño hace, aparte de recuerdos o la colección que tenía de camisetas también, que eso sí que la hemos podido rescatar, que bueno, es anecdótico, pero es algo que nos hacía especial ilusión y al final hemos podido rescatarla también.
Rubén, te mandamos un abrazo enorme. Que vaya todo muy bien. Te iba a preguntar si tenéis miedo de seguir viviendo allí.
No tenemos esa sensación, la verdad. Con toda la gente que está ayudando, todos los voluntarios, creo que Valencia es muy fuerte y se
No.
va a rehacer.
No, si no digo por si en algún momento, Dios no lo quiera, vuelve a llover torrencialmente y vuelve a haber un desbordamiento de esas características.
Bueno, esperemos que se tomen medidas también para que eso, en caso de que pueda suceder, pues estemos
Ya.
más preparados y ya está, eso es lo que se puede confiar pero no tenemos ningún miedo.
Muy bien. ¿Quieres decir algo más, Rubén? Ya que tienes aquí el micrófono de la radio, ¿quieres reivindicar algo, solicitar algo, dar las gracias por algo? No sé, lo que quieras.
Ayuda y maquinaria.
Lo primero, daros las gracias a vosotros por dar visibilidad a esto. Y lo segundo, como habéis dicho, ahora mismo hace falta maquinaria y ayuda, sobre todo también que esto va a ser un proceso duro, entonces que duro y duradero, entonces que se siga hablando de esto, que se siga dando visibilidad, que al final también creo que eso es muy importante. Y bueno, a partir de ahí, todos juntos con todas las ayudas, estamos tremendamente agradecidos a toda la solidaridad que ha tenido España con nosotros, con Valencia y con todos los pueblos, y estoy seguro que remontaremos esta situación.
Y Rubo, gracias a ese vestuario, ¿no? Del primer equipo del filial que metiste en el salón de casa con escobas, con
Te
mochos,
fueron a
con
ayudar, ¿no?
cubos, que fue la plantilla.
Ya
¿Cómo
era hora
surgió?
de que trabajaran, que menudo añito, ya era hora de que
¿Cómo
trabajaran.
surgió eso en el vestuario con el capitán, con Gaya a la cabeza?
Pues mira, eso fue increíble. La verdad que recibí una llamada, yo ya estaba en Picaña ayudando y cuando cogí el teléfono era José, que estaban en Picaña, habían llegado y querían ayudar. y salí a buscarles y los llevé directamente a casa y empezaron a ponerse el mono de trabajo, bajaron al barro y ayudaron muchísimo, tanto en mi casa directamente como en el pueblo. Así que luego el día anterior también vinieron los jugadores del Mestalla y al final pues estamos agradecidos a nivel familiar de toda la ayuda que estamos recibiendo y al final también para mí es un orgullo que puedan venir a casa y puedan ayudar de esta manera.
Rubén, te doy las gracias por estar en el partidazo, que sé que te duermes muy pronto, 9:30, 10 de la noche, ya estás en el sobre y hoy has aguantado, mira, 12:04 y aquí estás todavía en directo en el partidazo. Te mando un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Dale un abrazo a tus padres, gracias, mucho ánimo.
Gracias.
Pues es este jugador del Valencia, que vamos, que lo has sentido en primerísima persona y ya ven ustedes el relato que acaba de contar.